Quiero mirar atrás, a las espaldas de lo que es hoy. El domingo que viene vamos a mirar hacia adelante, ¿de acuerdo? Hacia lo que viene. Pero hoy vamos a mirar un poco atrás. Ahora, la Biblia nos dice, en cierto modo, que no debemos de mirar para atrás. Pero en otro sentido dice que sí debemos de mirar para atrás. Entonces, tenemos que compaginar o tenemos que entender estas dos enseñanzas. Por ejemplo, escuchar las palabras de Pablo en el libro de Filipenses. Escúchalas, no van a aparecer en la pantalla, yo las leo. Dice, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. ¿Qué dijo Pablo? Me olvido de lo de atrás. Sin embargo, hoy vamos a ver en Deuteronomio que todo lo contrario, Dios nos enseña que debemos de mirar para atrás. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es una contradicción de enseñanza? No, la Biblia nunca se contradice, pero sí que hay que entender cada uno en su contexto, ¿vale? Pablo tenía mucha basura atrás, tenía muchos temas detrás que le estorbarían en su ministerio si seguía dándole vueltas a lo que había atrás, y él dijo, gracias a Dios, puedo olvidarme de lo que queda atrás y sigo para adelante. En ese sentido es bueno olvidarte de lo que hay detrás. Todos tenemos detrás de nosotros memorias y recuerdos que no queremos para nada ni recordar. Preferimos que no existiesen, pero ahí están. Y a veces nos vienen como fantasmas a estorbar, a molestar en nuestro caminar con el Señor, y encontramos en la enseñanza del Señor que Él quiere que aprendamos que su sangre borra nuestros pecados, los borra, y podemos olvidarlas si las tenemos perdonadas por Él. Si hemos pedido al Señor perdón, su sangre borra esos pecados, y no tenemos que darle vueltas, y no tenemos que estar toda la vida anclados a cosas de atrás. Pero, eso por un lado, pero por otro, es bueno mirar atrás y aprender de lo que ha pasado en nuestros años anteriores, ¿verdad que sí? A ver, todos los que sois adultos, podéis decir que habéis aprendido algo y recordáis algo de atrás y decís, ¿sabes qué? Yo eso no lo voy a volver a hacer porque sé lo que es, ¿no? Entonces, el Señor nos enseña a mirar para atrás para aprender y para darle gracias también al final. Ahora, vamos entonces a ver en Deuteronomio, este domingo, mirando atrás, ¿bien? Y vamos a ver en Deuteronomio 29, que Julio leyó tres versículos. Vamos a ver el pasaje y vamos a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a mirar atrás. Y vamos a ver tres cosas: el éxodo, el desierto y los enemigos derrotados. ¿Vale? Son tres puntos sencillitos. Entonces, vamos a ver, leer conmigo, con vuestra vista, vamos a leer ese pasaje. Y luego vamos a resaltar, y me van a venir a ayudar varios hermanos en una especie de ilustración. De alguna manera vamos a participar todos en el mensaje. De alguna manera. Bien, dice la Biblia en Deuteronomio 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos al final de Deuteronomio. Los judíos, los israelitas, salieron de Egipto con Moisés 40 años antes. Y ahora, 40 años después de las plagas de Egipto, 40 años después están al borde de la tierra prometida, están a punto de entrar. Y antes de que entren, el Señor les da buena parte del libro de Deuteronomio, un montón de enseñanzas, porque van a entrar a poseer esta tierra que Dios les ha dado, la van a tener que conquistar, y la van a tener que conquistar con su ayuda, porque sin su ayuda, da igual qué bien van preparados, van a ser derrotados. Necesitan al Señor. Entonces, esta es parte de la enseñanza que Dios, a través de Moisés, les da. ¿Bien? Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. A ver, les acaba de decir Dios que miren atrás en su mente. Les dice: vosotros habéis visto, les está haciendo recordar algo que pasó 40 años antes. No todos lo han visto. Lo han visto los que tenían hasta 20 años. Todos los mayores de 20 años habían muerto en el desierto. Pero había un grupo bien grande de personas que habían visto las plagas de Egipto. Y el Señor les dice: recuerda lo que pasó en Egipto. Recuerda lo que yo hice con Faraón. Seguimos. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, las ranas, las tormentas, los piojos, la sangre, todas las plagas tremendas que dio Dios, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Un versículo muy interesante. Muy interesante. Aquí lo que nos enseña es que a pesar de los milagros, no habían aprendido, muchísimos de ellos, ninguna lección. De hecho, todos los que murieron en el desierto murieron por infidelidad a Dios y habían visto los milagros. No entendieron, vieron, pero no entendieron que Dios es Dios y Dios es quien me sacó. Dice: yo os he traído 40 años en el desierto. Primero, ¿os acordáis el primer punto? Egipto. Segundo punto, desierto. Os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ¿por qué no? Porque en el desierto no hay trigo. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, ¿por qué no? Porque en el desierto no hay viñas, no hay árboles, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Os he hecho pasar por el desierto, pero no habéis muerto. Os he mantenido con vida y os he alimentado de manera especial, espectacular, digamos. Y llegasteis a este lugar y salieron dos enemigos, Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredar a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Aquí está el último versículo: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El Señor les dijo: mirar para atrás, recordar Egipto, recordar el desierto, recordar las batallas ganadas y hacerme caso. Hacerme caso, porque yo soy Dios y yo he hecho estas cosas. Entonces, la mirada atrás tiene un propósito. Y es un propósito para recordar y para agradecer a Dios qué, quién es y qué es lo que ha hecho, para poder luego mirar para adelante. ¿Vale? Ahora, vamos a ver esas tres partes. Y quiero que sea muy práctico hoy, y esto es donde he pedido ayuda de algunos hermanos. Me tienen que ser breves, ya les he insistido. Pero vamos a mirar el Éxodo, ¿qué representa? Lo tenéis ahí, ¿qué representa el Éxodo? La redención, el rescate, la salvación. ¿De dónde te rescató Dios? Algunos aquí pusieron, o pusimos, porque yo me incluyo, pusimos nuestra fe en el Señor cuando éramos pequeños. Y honestamente, detrás de nosotros no había una vida de borracheras y de vicios y de juergas. No, ¿por qué? Pues porque éramos 5, 6, 7, 8 años. No tuvimos oportunidad para hacer lo que la carne va a hacer y quiere hacer y hace, ¿no? No quiere decir que no éramos pecadores, claro que sí. Nada más no teníamos oportunidad ni tiempo para ejercer lo que éramos, ¿vale? Pero otros de aquí han puesto su fe en Cristo de mayores. Fueron rescatados de Egipto cuando eran adultos o jóvenes. Y ellos sí que tienen cosas detrás. Fueron rescatados de una vida vana, vacía, hueca, oscura, sin propósito, sin esperanza, sin gozo, realmente nada profundo. ¿Cómo fue tu vida antes de ser salvo? Mira para atrás, ¿cómo era tu vida antes de ser salvo? Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, voy a pedir al hermano José Andino si pasa un momentito, y también Walter que pase y espere un segundito aquí. Y estos hermanos me van a hacer el favor de simplemente en 2 o 3 minutos confirmar este hecho de que antes de Cristo estaban en Egipto y su manera de vivir era una vana manera de vivir, ¿vale? Mirando atrás, no para dar detalles feos e indiscretos, pero para certificar qué es Egipto, ¿vale? ¿De dónde fuimos rescatados?
¿Dónde tomaré
la decisión? Ponte ahí, ponte ahí. Adelante. Sí, aquí mismo.
Gracias al Señor Jesucristo porque yo no viví una vida buena. Y hay muchos aquí que hemos estado en una vida más hundidos que otros. Pero mi vida no era una vida agradable, no creo. Usted mira aquí, este hombre parado aquí, es la misericordia de Dios que me ha tenido aquí todos estos largos años que he caminado en el Señor. Yo era la escoria, la basura de este mundo. Pero Jesús de Nazaret, hermano amado, yo vivía en las tinieblas, caminaba en las tinieblas, fugía muchos años en la droga, a corta edad me perdí, vivía corrompido, corrupto de este mundo, pero ahora, durante los años que pasan, yo siempre miro, como decía el hermano pastor, miro hacia atrás siempre, cada año que va, cada año que termina, y mi esposa lo sabe, que cada 31, yo, hermano amado, no solo el 31, antes de esos días siempre hay uno oro, porque digo yo, gracias Señor, porque termino un año más y viene un año por delante en el cual deseo estar siempre en tu presencia. Amén. Y caminar en tu presencia, porque cuando yo estaba perdido, hermano amado, yo le puedo decir que mi alma necesitaba un socorro, un auxilio, vivía desesperado, era ciego, atribulado, y yo no encontraba auxilio. Pero allá en Corintios dice que Dios escogió lo más despreciado y lo vil y lo pobre y lo podrido de este mundo para avergonzar a los que dicen ser sabios y ser fuertes. Y ese Dios de toda gloria, hermano amado, es que yo le doy gracias. Y como dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 121, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dijo, que hizo los cielos y la tierra. Y yo pedí ese socorro, hermano. Y cuando Dios tuvo misericordia de mí, usó a un varón de Dios, hermano. Y el Señor, yo me imagino metiendo, hermano, su mano en las tinieblas y sacando este peludo y piojoso que era yo. Y me trajo a sus pies. Amén. Y siempre recuerdo lo que decía el hermano pastor cuando salí de ese Egipto. Y siempre miro que Egipto es el mundo.
Amén.
Y doy gracias al Señor porque me tiene aquí. Y sigo aquí y por su misericordia seguiré aquí esperando la venida de Él.
Amén.
Y eso es lo que dice el Señor.
Muy bien. Gracias, José. Gracias. Ven, Walter. Bien, estamos mirando, enfocándonos en el Egipto que éramos antes de conocer a Cristo. Adelante.
Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Bueno, ayer estaba pensando y decía, ¿qué os voy a contar mi pasado? Y recordé aquellos tiempos cuando yo era pequeño y empecé a asistir a una iglesia católica y lo único que mis padres me podían inculcar era la idolatría. Pasas toda tu vida idolatrando algo que es falso. Mi vida estaba llena de idolatría, llena de mentiras, de borracheras. Y ese sufrimiento es tenaz. Ese sufrimiento es muy duro porque tú llevas esa vida como tus padres buenamente quisieron enseñarte y no era lo correcto. Y es una vida llena de sufrimiento, llena de dolor, de violencia. Y eso es una vida no agradable, porque ese sufrimiento parece que tú nunca vas a salir de ahí. Justo antes de conocer a Cristo, hubo un momento bastante doloroso en mi vida. Estuve muy sumido en la tristeza. Bebía, borracheras, noches de fiesta. Y no tenía un rumbo, no tenía un rumbo cierto. Y recuerdo ese sufrimiento, que era muy duro, pero gracias a Dios que tuvo misericordia.
Amén, qué bueno, eso está bien. Gracias, Walter, muchas gracias. Bien, pues lo siento que no podemos escuchar más, sería bueno, pero estamos mirando al Egipto, de donde nos rescató el Señor, y aunque tú no hayas vivido una vida de bebida o de borrachera o lo que fuera, tu corazón, como el mío, estaba oscuro. Nuestro corazón es una máquina de mentiras. Es una máquina de hipocresía, es una máquina de egoísmo,
no,
no podemos negarlo, está hablando otro, nuestro corazón es oscuro, gracias José, es una máquina que produce pecado, y el Señor, como a los judíos, les rescató de Egipto. Y Dios en Deuteronomio 29 dice: mira atrás y recuerda Egipto. Ahora, luego dice, nos habla del desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto representa parte de la vida cristiana. El desierto no es pecado. Dios les mandó al desierto. Dios no manda a nadie al pecado. El desierto no representa el pecado en sí, pero representa ese lugar donde el Señor nos tiene realmente toda la vida. Nos tiene en un lugar donde nos está enseñando, donde tenemos que aprender, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos desafíos, algunas veces físicos, algunas veces económicos, algunas veces familiares. ¿No? Y en cada vida de cada creyente, parte de la vida cristiana es el sufrir, el recibir los golpes de la vida. Los creyentes no se libran de los golpes de la vida. Ya lo sabemos, lo sabéis, lo sé. Algunos más que otros, desde luego, no todos en la misma proporción. El Señor sabe y Él es quien decide. Pero la vida cristiana es una vida como el desierto, donde hay luchas y desafíos, no hay agua, no hay comida, no es la que yo quiero, hay demasiado de esto. Y es un lugar donde Dios nos está probando y nos está enseñando. No luches con Dios sobre lo que Él te trae a la vida. La familia en que tú has nacido o que te has criado puede ser buena y agradable, puede ser muy difícil, dura y desagradable. Pero Dios te ha puesto allí. Es un desierto donde Él quiere enseñarte que te dará los zapatos para los pies, te dará la ropa que necesitas, te dará comida, quizás no la que tú quieres, pero te dará comida que te hará sobrevivir y que a lo largo de ese proceso aprenderás a confiar en Él. ¿O no?
Amén.
Depende de ti, depende de ti. Y yo he pensado, pensé en pedir a un par de hermanas, simplemente que tampoco quiero detalles feos o indiscretos. Lo único que quiero es que nos demos cuenta de que como creyentes sufrimos, como creyentes el Señor nos manda desafíos, nos manda dificultades. Entonces he pedido a hermana Alicia y también hermana Idalia, si podíais venir. Mientras vienen, vamos a leer Santiago 1, 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Qué difícil es, ¿verdad?, tener gozo en la prueba. Ya lo creo que sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Entonces, ven conmigo, yo me quedo al lado tuyo. Lo necesito porque estamos grabando también. Pero si nos puedes hablar de, pues sí, de las pruebas, de los desafíos, quizás que Dios te ha traído o alguno de ellos durante tu vida cristiana. No estoy hablando de antes de Cristo, sino desde que fuiste salva. ¿De acuerdo? Acércate un poquito, sí. Aquí. Adelante.
Bueno, yo también me crié en la Iglesia Católica y mi vida estaba vacía porque me hablaban de Dios, pero a Dios yo no le conocía, no tenía esa relación. Entonces, después de conocer al Señor, bueno, hubo un tiempo donde mi matrimonio se quedó ahí, bueno, una
sí,
separación,
casi se destruyó, ¿no?
todo ese tema, ¿no? Y afectó mucho a la vida familiar, ¿no? Entonces, lo más importante luego que Dios restauró el matrimonio también fue cómo reconcilió la familia. Y es una bendición, ¿no? Ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas que son creyentes, que conocen al Señor. Eso es lo que más valor tiene, ¿no? Sí, hoy día, ¿no? Sí. Y desafíos, pues hay todos los días, ¿no? Pero con oración, Dios nos da paciencia y podemos tener ese gozo que viene a través de...
Y esa prueba no era nada fácil, ¿verdad? Esos meses...
esa fue muy difícil.
Sí, durísimo.
Pero increíble cómo Dios restauró, ¿no? Para Él
creo.
No hay nada imposible. Gloria
creo.
A Él.
Gracias, Alicia. ¿Cuántos habéis escuchado la historia de Nico y Alicia que hicimos en vídeo? ¿Sí? ¿Algunos? Si no la has escuchado, pedirme el enlace, os doy. Gracias, Alicia. Puedes volver. Ven, Idalia. El Señor nos permitió tener una entrevista, digamos, una especie de entrevista con Nico y Alicia hace ya tiempo y lo tenemos grabado. Bien, ven, ponte más cerca aquí. Gracias,
Dios te bendiga, hermano.
Adelante.
Bueno, cuando yo vine a los pies de Cristo, mi hija primeramente que está aquí fue la que vino a los pies de Cristo y yo le hice la vida imposible a mi hija. Yo, cuando ella se bautizó, yo estaba planchando y yo le dije: aquí no va a entrar maldición a mi casa, te dije yo. Y le iba a quemar a ella con la plancha, a mi hija, que llevó la palabra de Dios al hogar. Pero ahora le doy gracias a Dios porque venimos a los pies de Cristo, mi esposo vino a los pies de Cristo, a través que Dios usó a mi hija primeramente para la gloria y la honra de Dios. Y ahora le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y amo a Dios de todo corazón y he tenido unas luchas muy fuertes, pero aquí me sostiene el Señor. Y volver atrás no, hermano, con las luchas y todo lo que pase, aquí estaré alabando a Dios, que sea Dios sosteniéndome, porque yo no me puedo sostener.
Amén. Gracias.
Gloria a Dios.
Gracias, Idalia. Muchas gracias, hermanos. Muy bien. Bien, pues, ellos no les he dado nada escrito, era compartir de su vida. Y muchos de vosotros podríais confirmar lo mismo. No tenemos tiempo para todos. Pero la verdad es que el Señor nos rescató de Egipto, de un lugar, de una situación oscura, negra, pecaminosa, mala. Pero luego nos puso en el desierto. Y nuestra vida no ha sido necesariamente un caminar, un paseo por un jardín, ¿no?, de rosas y donde huele todo bien. Bueno, como dicen, incluso las rosas tienen pinchos, ¿no? La vida cristiana tiene sus luchas. Y estas dos hermanas, pues son... representan a todos los que conocemos al Señor y sabemos que en la vida cristiana ese desierto, esas pruebas, diversas pruebas, están en la vida y tienen un propósito. El Señor podía haberles llevado... No está funcionando. Bueno, pues me quedo aquí. El Señor podría haberles llevado directamente a la tierra prometida, pero no. Les metió por el desierto. Tan fuerte fue la prueba del desierto que millones de ellos murieron porque no superaron la prueba. Dime si no es fuerte. Rescatados de Egipto, sí. Pero murieron en el desierto por desobediencia al Señor. Porque la prueba que Dios les dio no era... Ellos no respondieron bien. Siempre estaban quejándose porque no hay agua, quejándose por esto, por aquello, por cuanto, una y otra y otra y otra vez, hasta que el Señor dijo: ¿sabes qué? Ninguno de vosotros mayores de 20 vais a entrar en la tierra prometida. Y irónicamente, los hijos que decíais: ah, nuestros hijos, qué malos tienen, qué has hecho a nuestros hijos, tus hijos van a entrar, vosotros no. Entonces, la vida cristiana no es un paseo, un paseo espiritual sin pruebas. Ya nos llegará el paseo, si paseo necesitamos, en el cielo. La vida cristiana es un desierto, en parte, donde hay pruebas y desafíos. Que no nos sorprenda, ¿vale? Y el Señor dijo: mira atrás, recuerda Egipto, mira atrás, recuerda el desierto. Pero luego... mira atrás y recuerda los enemigos derrotados. Salieron estos enemigos, Seón y Og, que estaban militarmente, eran superiores. Habían estado ahí durante años, quizás siglos, defendiéndose los unos de los otros, luchando. Y aquí venía un montón de gente que no había luchado nunca. Eran los sacados del desierto, que eran jóvenes antes, 20 años para abajo. No... poco armamento tendrían, desde luego que no tenían experiencia, y sin embargo el Señor les dio maravillosa victoria y bendición, y bueno, pues sí, grandísima bendición, ¿no? Entonces, nuestra vida cuando miramos para atrás tiene estas tres áreas, y debemos de mirar para atrás para verlos. Uno, ¿de dónde nos sacó? Dos, las pruebas que nos ha enviado el Señor, reconocerlas, luchar por la fe en esas pruebas, superar las pruebas, y en tercer lugar, recordar los milagros y las bendiciones y las victorias de Dios. La primera de Corintios 15 dice: más gracias sean dadas a Dios. Me cuesta estar detrás del micrófono. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú has vivido con el Señor durante unos años, está el Egipto, está el desierto, pero también está la victoria y están las bendiciones. Porque siempre están las tres cosas para el que camina con el Señor: su Egipto, sus pruebas
Y esas victorias y bendiciones deliciosas y benditas que Dios nos da. Muchísimas. Y también tengo algunos hermanos, nada más les he pedido, por favor, 2, máximo 3 minutos, alguna bendición o victoria que Dios ha traído a tu vida desde que conociste al Señor. Entonces, he pedido a Wilmer, a Santi y también al hermano Nico que compartan algo en unos breves minutos. Entonces, si quieren venir y estén aquí, Santi, ¿por qué no vienes tú? Si quieres primero, le pedí a Santi si le parecería bien compartir el testimonio que dio el viernes, que fue precioso, sencillo, pero qué apropiado. Y le dije, oye, no estaría mal. Yo no sé si va a hacer eso o va a hacer otra cosa, pero eso es una buena idea. Bien, ven, Santi. Quiero que estéis aquí para la grabación luego, ¿de acuerdo? Así que, adelante.
Hola, hermana. Ponte
más aquí. Ahí.
Hola, hermana. Bueno, quisiera compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenía, pues, un trabajo que no estaba a gusto. Y llevaba orando como 6 años más o menos. Y decía yo, ¿para qué voy a estar siguiendo orando? Porque el Señor no hace nada. Horas y horas y dice, no hace nada. Dice, no tiene sentido, pero sí lo tiene. Él sabe cuándo hace las cosas en su momento. Y pues ahora tengo un nuevo trabajo. Y bueno, gracias a él. Él es el que obró en esa situación. Y pues ahora estoy aquí. Me veis todos los domingos.
Amén. Qué bueno. Gracias, Santi. Tuvo que esperar, pero al final el Señor le ha dado un trabajo que puede, en el que, o por el cual puede estar todos los domingos, incluso los viernes, y qué gusto darle. Vale, ¿quién de vosotros quiere ir primero? Venga, Nico. Gracias.
A ver, que a mí ha sido sorpresa, no estaba preparado. Bueno.
No te hace falta.
Pues yo creo que todos tenemos algo grande, algo bueno desde que hemos conocido al Señor. Yo, como es tan poco tiempo, que no me importa estar aquí hasta las 3, pero bueno, yo lo más importante que veo desde la vida cristiana es que es como si me hubiera subido, como si mi vida hubiera sido algo que soy bajito y no veo con la multitud, no veo nada, no sé qué hay allá. Y ahora es como si hubiera subido a un escalón, a una montaña, es como si hubiera todo. O sea, por ejemplo, antes tenía dificultades en algunas cosas, desconocía, no sabía. Ahora me voy al libro de Dios y me dice todo. Encuentro sentido a todo. A los niños, a todos. Creo que estoy preparado, no sé por qué, por mí no, porque yo he sido torpe, pero los sabría aconsejar. Haz esto, porque lo he aprendido de la palabra de Dios. Entonces es un poco lo que Dios ha hecho conmigo, que puedo realzar más. Que soy una persona cambiada, distinta, diferente, pero mucho mejor que antes. He aprendido a tratar a la gente con humildad, con gozo, con alegría, sonreír, aunque me estén pegando, pero sonreír. Y todo eso lo he aprendido de la Biblia y creo que es un motivo importante y muy interesante para caminar en esta vida y sabiendo que camino con Dios. Gracias.
Amén, gracias. Recuerdo la conversación que tuvimos hace muchos años en la cafetería, Nico, cuando las cosas de la vida eran bastante complicadas y cómo Dios cambió esa situación y al final pues terminaste con nosotros, los dos, en nuestra congregación. ¡Qué gran bendición! Y antes Nico, bueno, siempre ha ganado la vida un poco con la boca, ¿no? Pero el Señor le ha dado esa oportunidad y a nosotros la bendición de poder disfrutar de su enseñanza. Está jubilado, podía estar por ahí en Canarias tomando el sol con Alicia, sin más, pero está o aquí o en Salamanca, en la iglesia, sirviendo en todo lo que puede. Y hasta de vez en cuando hace, ¿qué es lo que sueles hacer para el desayuno? Tarta, una tarta o algo, ¿eh? Pero es uno que le encanta servir al Señor y hemos vivido con él unas bendiciones grandes en su vida y en la de Alicia. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Gracias, Nico. Ven, Nico.
Aparte que quiere que estés ahí, perdón. Toma, pero ponte cerca aquí.
Bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad. Y es que
no sé, cuando me habló el pastor y eso se me vino, bueno, Dios puso en mi corazón una idea y me preguntaba, bueno, ¿por qué? Pero luego cuando veo de qué va el tema y todo y digo, ya sé por qué, me he dado cuenta ahora. Y es que claro, le dije a Nico cuando llegué, igual te necesito porque para lo que, de la manera que quiero enfocarme, pues necesito a una persona. Y le dije a Nico que se ponga así de espalda. Y esto lo represento, digamos, en mi vida, en mi testimonio, ¿no? Las victorias que Dios me ha dado. Y es que Dios quiere estar así contigo, con cada uno de nosotros, cuidándote, a tu espalda. Pero ¿qué pasa? Lo demás depende de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Pues dar pasos hacia adelante con nuestros pecados, fallándole al Señor, uno tras otro. Y mira, el Señor está allí y lo vamos dejando. Entonces cuando ganamos victorias, pues tú te das la vuelta, cosa que, bueno, yo en realidad no he tenido tantos problemas por vicios ni nada de eso, pero sí he conocido al Señor y eso es una pena haberlo hecho ya con muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Cada día hay luchas que tenemos. Y si no las hacemos mediante lectura, mediante oración, mediante estar en comunión con el Señor, entonces cada vez nos vamos a ir tirando, echando pasos hacia atrás. Pero si hacemos cada día el esfuerzo, ganando las luchas, como lo dice la palabra de Dios, gozándonos, saliendo, soportar las pruebas de donde el Señor ya nos ha sacado, no podemos morirnos allí de donde el Señor nos ha sacado. Entonces, aunque sea, hermanos, años anteriores y con el futuro, con la vista adelante para cualquiera de nosotros, pues aunque sea caminando centímetros, pero vamos acercándonos al Señor, que no sea nunca para atrás. Entonces mi testimonio sería eso. Gracias al Señor que nos ha ayudado mucho, y la verdad que durante le he conocido cada día, no le voy a decir con pasos de gigante que voy hacia adelante, no, porque hay pruebas, hay luchas, pero el Señor nos da la victoria cada día en esas pruebas que tenemos cada uno de nosotros.
Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos los que me han ayudado. Era nuevo para ellos, era algo que no solemos hacer mucho. Pero quiero terminar resumiendo, echándonos un poquito para atrás. Podéis ver ahí las gafas en la imagen abajo, que cuando nos acercamos a un año nuevo, el Señor permite estos años nuevos. Es parte de del ciclo de la vida que Dios nos ha dado, de que nos da esta oportunidad de empezar de nuevo, de alguna manera, o de arrancar con nuevas metas, con la mente fresca, a todos yo creo que nos gusta, igual habrá algún raro por ahí que no le guste, pero a todos casi nos gusta, yo creo, arrancar un año nuevo, ¿no? Tiene un sentido, nos da así como la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer mejor este año que el año pasado, pero cuando miramos atrás, miremos atrás con la perspectiva que Dios nos da, no la de recordando las derrotas y estorbándonos con nuestros propios pensamientos, pensando qué desastre, no, deja las cosas que la sangre ha cubierto, la sangre de Cristo ha perdonado, déjalas, están perdonados esos pecados y no deberían afectar ya más tu mente. Pero mira para atrás para dar gracias a Dios y para adorarle por Egipto, de donde te sacó, por el desierto, donde te ha estado instruyendo, donde te ha estado fortaleciendo, donde te ha estado probando. Y también dale gracias por las victorias y las bendiciones. Si diéramos tiempo, yo creo que todos podríamos pasar al micrófono y darle gracias a Dios por algo del 2019, una bendición que Él nos dio, un regalo de su gracia. Y esa es la manera de mirar hacia atrás, con esa perspectiva bíblica. El domingo que viene
vamos a girar la mirada y vamos a mirar hacia adelante. Porque en el mismo pasaje, en el siguiente capítulo, os leo nada más un versículo. Parte de lo que veremos el domingo que viene, si os quiere. Dice, a ver, es que no lo marqué. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor les dijo, os he puesto delante la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Sabes qué escogieron los judíos?